Así me podía concentrar mucho mejor. Estudiaba contabilidad, dice, en el Liceo Comercial A131, ex Instituto Comercial de San Bernardo. Mira qué bien. ¿Tenemos audios? A ver.
Hola, Mario. Saludos desde Brasil. Grande abrazo a los penquistas en Concepción y a la católica. Estoy a 40 años viviendo aquí en Brasil y soy penquista, soy de Concepción. Grande abrazo, buenas noches, buenas noches, como se habla aquí.
Buenas noches, también para ti, escuchando desde Rari, ciudad artesanal del mundo, Colbún, en la región del Maule. Ahí nos escribe una de nuestras auditoras, Mario, Paola de la Florida, acompañándote. Hola, Rodrigo Ibarra desde Puerto Montt. Dice, yo solo prestaba mucha atención en clase, Jorge, y le vamos a preguntar un ratito más a nuestro invitado en breve cuál era su forma de estudiar. Ya, vamos a la pausa, vienen las noticias, ya volvemos.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Tras 8 días secuestrado y el pago de 50 millones de pesos, fue liberado el empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. Fue abandonado en la comuna de Colina junto a un auto que previamente fue incendiado por desconocidos. Los detalles los tiene José Riquelme.
Tras más de 180 horas de cautiverio y luego de extensas negociaciones para lograr su liberación, Jorge Vera, el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel, fue dejado en libertad en Colina. Carabineros lo encontró cerca de las 6 de la mañana de ayer en el sector de Quilapilún, a un costado de un vehículo incendiado. Este caso se transformó como uno de los secuestros más complejos que ha enfrentado la policía en el último tiempo. De hecho, se trabajó en conjunto a la policía colombiana, lo cual fue clave para llegar al acuerdo de liberación y captura. Los factores de riesgo eran múltiples. El primero, la avanzada edad de la víctima y su condición de insulino dependiente. Al respecto se refirió el jefe de la VIPE, subprefecto Hassel Barrientos.
Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100% como siempre en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
La investigación reveló una red logística compleja que permitió mantener a la víctima en al menos 2 puntos de cautiverio en la zona norte de la capital. Se pudo conocer que se habrían pagado alrededor de 50 millones de pesos por la liberación del empresario ferretero.
El fiscal nacional Ángel Valencia calificó como muy mala la evolución de los secuestros, que supera los 800 casos anuales desde 2022, y anunció un combate permanente contra el crimen transnacional con énfasis en el rastreo electrónico de capitales. Marcela Rojas con los detalles.
El Ministerio Público entregó un balance que confirmó un cambio estructural en el mapa delictual de nuestro país. Durante la cuarta cuenta pública de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia no solo expuso cifras récord de condenas, sino que puso el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una anomalía a una amenaza instalada, el secuestro extorsivo. La cifra es contundente y marca un antes y un después en la seguridad pública. Desde el año 2022, los casos de secuestro en Chile han roto la barrera de los 800 episodios anuales, un volumen que ha obligado al Ministerio Público a redefinir su estrategia de persecución. Al ser consultado por la gravedad de este escenario y la conmoción que causan los delitos, el fiscal nacional fue categórico en su diagnóstico y calificó este aumento como muy malo.
Ha evolucionado muy mal. Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
El Ministerio Público cierra su reporte anual con una promesa de tolerancia cero ante la extorsión. Chile así entra en una etapa de persecución estratégica donde la inteligencia de datos y el flujo de capitales van a ser los nuevos campos de batalla en contra del crimen organizado.
El Senado de Brasil rechazó este miércoles a Jorge Mesías, candidato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, para ocupar un asiento en la Corte Suprema en una votación histórica que representa una derrota para el mandatario a meses de las elecciones presidenciales. La nominación de Mesías fue objeto de un pulso entre el gobierno izquierdista y la mayoría conservadora del Senado, que rechazó a este abogado de 46 años en una votación secreta. La Cámara Alta registró 42 votos en contra de Mesías y 34 a favor. Se trata del primer nominado al Supremo Tribunal Federal rechazado por el Senado en más de 100 años, según la prensa brasileña. Pero su candidatura se convirtió en la práctica en un referendo sobre el gobierno y la actuación de la Corte Suprema, que condenó en 2025 al mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña, el expresidente Jair Bolsonaro, por intentar un golpe de Estado. 2:05 a.m. hasta ahora la ciudad de Valdivia. En el sur de nuestro país, 7 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 95% en Santiago. 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, necesito una horita.
Noviembre, diciembre.
¿Y no hay antes?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor ridículo. Usted tiene telemedicina gratis con el programa Tu Salud Más Cerca.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Virus, esto se llama Luna de Miel. A la vuelta estaremos con Carlos Barriga de Casa Sar.
De miel entre tus manos.
De la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
12 de la mañana con 12 minutos. El señor Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros hasta ahora.
Hola, buenas noches, tres noches. Hola Mario, ¿cómo estás?
Gusto en saludarte.
Igualmente.
¿Cómo te va?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Cómo estuvo tu semana?
Con alto ánimo. Bueno, sí, una semana pesada, pero bien. Bien, complicado. ¡Corta! Se acabó la semana de mañana. Y eso
pero
está,
la semana pasada quedamos en... Estábamos hablando acerca del Día del Libro. ¿Cómo te fue?
Sí, estuvo buena la promoción. Regalamos los 100 libros. Regalamos los 100 libros. Llegaron 100 entre auditores de Radio Vivo y clientes de nosotros. Era uno por persona. Llegaron a regalar los libros y se regalaron. Se fueron gente contenta. Como no había ninguna obligación de comprar nada... Y la selección de libros no eran los mejores, pero tampoco eran malos. Y elegían a su gusto. Claro que los últimos que llegaron tuvieron que conformarse con lo que quedaba, porque eran 100.
Claro. Oye, mucha gente llegó a reclamar su libro. Tenían
que... Desde temprano. Fíjate que a mí me sorprendió, porque cuando abrimos la tienda a las 10 de la mañana habían como 3 personas esperando afuera.
No te puedo creer.
Me sorprendió.
¿Y cuáles fueron los textos que más se llevaron?
Es que había variedad. Bueno, en el video, en el sitio de arroba casa.sar, había variedad. Porque pusimos para todos los gustos, de autoayuda, de historia, de novela. Habían algunos almanaques de algunos años. No, había de todo. Había una amplia para que pudieran elegir. Porque el arco de clientes que tenemos es amplio.
Claro, entonces, para sí, harta gente va a Casa Sar y además tienes 12 salas temáticas. Está
12 haciendo la décimo tercera, ¿sí?
La décimo tercera.
Sí. Vamos a ver si la inauguramos en 2 semanas más.
Bien, esa va a ser solo de collage, ¿no?
Sí, va a ser una sala dedicada a las revistas, a la revista y al collage, exactamente. Y una sección de niños ahí.
Ah, muy bien.
Nos ha costado sacarla adelante, nos ha costado mucho. ¿Por pero qué? Digo, fallan los maestros, que falla el material, que falta la plata. Oye, si no falta. Si todas las cuestiones, ¿tú crees que las vas a sacar en una semana, en 10 días? Llevo un mes y medio tratando de hacerlo. Mira, saca la cuenta. Un maestro me dejó abandonado, jefe, si voy, si llego y no llegaba. Y mejor la pegamos tal.
Bueno, pero ahora ya está...
No, ahora estamos en la recta final. Vamos a ver si lo terminamos. Había que sacarlo para el primero, pero tampoco hasta para el primero.
Chuta.
No, pero la otra semana sí me prometieron. Sí. Claro, ahora, si no pasa nada, ojalá no venga un terremoto.
No.
Bueno, seamos en la quemada, o sea.
No, pensemos
yo que... siempre pienso...
No, pensemos que va a salir
estamos,
todo bien.
Estamos en Chile, Mario.
Yo lo sé.
Y estamos, te digo, en la quemada. ¿No? Yo no sé por qué tengo este presentimiento. Voy a decir, 2010, ¿cuánto llevamos? 16 años. Mm. Y la media es 10, 12 años.
No, 15. No, pero yo soy un poco más...
Sí, ojalá, pero si nadie lo quiere, ¿entendés?
Yo soy reacio a las supersticiones.
No, si no es una superstición, es una realidad. Estamos en un país... sin mí, no sé por qué estamos hablando de esto. Y estamos, yo te digo, en la fecha en que nos toca.
La gente va a ir a decir, oye, usted es el que anda llamando a los terremotos.
No, es que lo esté invocando.
No, pero entiendo.
Yo le digo cronológicamente como que corresponde, pero ojalá no sea así. Ya.
Bueno, hablemos de los regalos que traes el día de hoy. Por favor, tu cámara, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué nos regalas?
Tengo dos regalos, como es costumbre, uno para regiones y uno para Santiago. Tengo un libro muy interesante, es un libro que te habla de la colonia, del proceso de independencia de Chile. Se llama Muy Señor Mío, que es el encabezado que se solía utilizar en la correspondencia de estos años. Estamos hablando de fines de 1700 a 1830, en el proceso de independencia de Chile. Este Juan Egaña fue un gran intelectual chileno, legislador, y estuvo en pleno proceso de la independencia. Y él le escribía cartas a todos los, a Manuel Rodríguez, a Bernardo Higgins, se carteaba con ellos de una forma planificando o viendo cómo fue la transición de la monarquía a la República de Chile. Entonces tienen un alto contenido histórico estas cartas. Es muy interesante para las personas que les interesa ver o saber sobre el proceso de independencia en Chile. Este libro va a ir para regiones de regalo. A las personas que nos escriban y que demuestren interés y por qué les interesa este libro y el proceso de independencia en Chile, va para regiones.
Es un epistolario.
Es un epistolario, exactamente.
Tiene cartas.
Tiene como 20 cartas, todos connotados personas de esta época. Lo que van reflejando, en definitiva, el tránsito histórico que había en esa época.
Ya.
Cómo fue mutando de depender del reinado de España a una república independiente como fue la que se consolidó con O'Higgins en el proceso en 1818.
Ya, ese se va para regiones.
Ese se va para regiones.
Ya, ¿y para Santiago?
Y para Santiago tenemos un libro muy interesante sobre Historia del Gran Conflicto. Historia del Gran Conflicto es con Argentina, obviamente, en este caso, el problema limítrofe del año centrado en el año 78, cuando fue la mediación papal. Este, de una forma sintética, bien clara, aborda este año, le llaman el año en que vivimos en peligro, el año. Es considerado el año más peligroso en el siglo XX para Chile, porque estuvimos exactamente al borde de una guerra, a horas de una guerra.
La denominada Operación Soberanía.
Exactamente, los argentinos venían y Chile había mandado su escuadra hacia el sur, o sea, era inminente una guerra. Solamente la mediación papal, en este caso, Ángelo Soano, detuvo esta guerra, pero estuvimos a horas de tener un enfrentamiento fratricida que hubiera sido horrible para independiente, quien hubiera ganado o perdido.
Se habla de que se hubiese dado un conflicto muy sangriento, una guerra de guerrillas, hubiese sido muy complicado, pero además, esto fue el denominado conflicto del Beagle, ¿no? Isla Picton, Lennox y Nueva.
Cuando la corona británica, en su laudo arbitral, porque estábamos en su laudo arbitral, en el año 1977, declaró que Chile se queda con la Nueva Picton y Lennox.
Fíjate que hay un reportaje bien interesante que hizo el equipo de informe especial de Televisión Nacional de Chile hace un tiempo atrás. Ahí están los dos libros, lo está revisando Carlos. Ustedes pueden escribirlo a través del WhatsApp. Yo les puedo mandar ahí ¿Cómo pueden pedirle a Carlos por Instagram? Ahí está su código QR. O por el WhatsApp de Carlos. Le hablan por allí directamente y le
tienen que... Y ahí le asignan que justifiquen por qué quieren el libro.
Ojo, tienen que fundamentarle bien. No haya usted al Instagram, porque ahí ya nos estamos pasando. Hay que marcar los límites siempre de la relación humana. No vaya a escribirle, hola, quiero el
libro. No sé si me han llegado. Hola, mándame el libro. Mándame el libro.
No, está bien que estemos regalando libros, pero un poco.
Tiene que mostrar algún mínimo interés o para qué lo quieren.
Un poco de pudor.
No, yo gustoso regaló los libros, aparte de difundirle la historia nacional, pero que le digan por qué lo quieren o algo así. No, mándame el libro a tal dirección y ojalá llegue antes del lunes.
Sí, no, claro. Bueno, tú me mostraste alguna imagen. Sí. Hola, mándame el libro a mí y por acá y esto. Ya, chao, gracias.
No, pero la mayor parte de la gente es súper amable. Sí, o sea, claro. Habla. El problema es que a veces, y les digo a los auditores, a veces recibo 30, 40 peticiones y es un libro. Son dos, uno para región y uno para Santiago.
Lo ideal es que usted pueda decir, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero este libro por esto, por esto y por esto.
Claro, nada más que demuestre algún interés. Exacto. Ahora, el del Bigley, con lo que estábamos comentando, es muy interesante.
Es un libro. Tema. Claro. Mira, yo te estaba para cerrar la idea con lo de Televisión Nacional. Hay un.
¿Reportaje?
Hay un reportaje muy bueno, está muy bien hecho porque además hay entrevistas que están. Televisión Nacional de Chile tiene un archivo brutal de entrevistas. En la dictadura hay un montón de videos que incluso algunos no se publicaron, etcétera. Tú sabes todo lo que se investigó allí. Pero precisamente con el del año 78 y los años posteriores, después de vuelta a la democracia, se volvió a hacer algunos programas donde se le preguntaba en esa época a algunos comandantes qué pasaba. Y además hay una entrevista de quienes hicieron el servicio militar en esa época. Entonces está bien.
Oye, no,
está
bien, bueno. Estuvimos a un tiro de guerra y hay todavía testimonios que no se han revelado. Mira, afortunadamente. No llegó a mayores, pero tuvimos las fuerzas chilenas, están todas desplegadas en el sur, y no solo en el sur, en varias partes, pero en el sur específicamente se dieron casos bastante. Se veían las tropas chilenas con las argentinas, estaban.
Bueno, uno conoce Magallanes, sobre todo en la región de donde yo provengo. Claro. Hay una agrupación de. Le llaman veteranos del 78, ahí que tienen ahí su. Tienen una agrupación donde se veían. Ahora, hay algunos que han sido bien críticos desde el punto de vista que
fue un problema político, tanto
Argentina como Chile. Sí, y además que hay mucha gente allá que se conocía con personas que estaban en...
Si Argentina y Chile casi no hay frontera.
O sea, te diría que hay más cosas, hay de pronto cosas que son bien...
Pero si chilenos y chilotes en especial conquistaron.
No, pero poblaron.
Fue mano de obra en todo Río Gallego, Río Negro, toda la zona de la Patagonia.
Como todo lo Rivadavia.
Claro, Ushuaia.
Pero mira, es un buen libro ese. Ese es el que se va para Santiago, ¿no?
Sí, este
se queda en Santiago. Ya, sí. Ahí está. Ahí sí. Lo estamos viendo a través de BioBio TV. Uh-huh. Ustedes pueden escribir. Lo importante acá dice por acá, Mario, me encantaría tener ese libro, pues me gusta e interesa la historia de nuestro país. Ya, pero.
Escríbanme el.
Importante que le escriban a Carlos, ¿eh? Nos lo estamos haciendo por WhatsApp de la radio, para que sepan. Es el número de Carlos y al Instagram de Casa Sar, ahí estamos viendo el código QR que usted puede escanear con su celular o puedes dar.
Te puede dar mi celular. Sí. También me pueden escribir al WhatsApp porque entendemos que no todos tienen Instagram. Sí. Mi celular es el 977-4892-44. Se los voy a reiterar. 977-4892-44. Lo cual también es válido. Ahí me pueden argumentar por qué quieren el libro. Y yo mañana, en la mañana, una vez que me levante, voy a ver cuál es la mejor petición y vamos a asignar el libro.
Ahora, es importante que sea una fundamentación, al menos.
No, pero nada tan intelectual.
No va a ponerle revisión APA 7, sino que. Sino que esfuerces un poquito también, no es como, oiga, me gusta el libro nomás. No.
Ambos libros son nuevos, ¿eh? Están sin uso.
Ya. Te propongo algo. Dime. 2:23. Uh-huh. Vamos a escuchar algo de música.
Dale.
Y a la vuelta, vamos a ir a la pausa primero. Vamos a escuchar algo de música, luego iremos a la pausa. Y luego hoy día, cuéntanos qué se nos viene.
Se nos viene un personaje histórico de importancia, no tan conocido, pero trascendente. Gengis Khan.
Exactamente. Gengis Khan, que es este.
Conquistador mongol
que además fue pedido por varios auditores la historia de...
Sí, tiene una historia bastante apasionante y bueno, un poco olvidada, pero tiene una historia que influye hasta el día de hoy en la historia mundial.
Sí. 2:24, vamos a la pausa, ya regresamos.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El equipo más despierto del dial, el trasnoche de la radio.
Thing.
El trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta a 2 de la mañana con 30 minutos con Carlos Barría de Casa Sar. Reiteremos los libros que estamos regalando hoy día, Carlos. Tenemos dos textos.
Este se queda en Santiago. Historia del gran conflicto que habla de la cuasi guerra con Argentina del año 1978, la mediación papal, lo pre y lo post, de 77, 78 y 79.
Sí.
Y para regiones, Misión Mío, que habla del proceso a través de un epistolario, del proceso de independencia de Chile entre 1810 y 1825 aproximadamente. Como 25 cartas destacadas que escribió este gran jurista a Juan Egaña, a distintos personajes de la época.
¿Cuál es tu periodo favorito de la historia de Chile?
Uf, hay varios. A mí me gusta la historia del siglo XX. La historia del siglo XX, la época de los años entre los 20 y los 30 probablemente, que fue una época tranquila en Chile, de prosperidad económica. Vivíamos del salitre. En Chile no existían impuestos. Nos dábamos el lujo entre 1915 y 1930, hasta que se inventó el salitre sintético, de no pagar.
Como ahora.
Ay, dale. Como ahora.
Pero esa es tu época favorita.
Sí, bueno, es que depende del aspecto que tú lo quieras ver. Puede ser independencia, puede ser colonia, pero los temas son los que me interesan.
Hay una época, personalmente a mí me parece que hay una época muy interesante, que es la época de la Guerra Civil de 1891.
Claro,
es fuerte porque
muy fuerte,
es una guerra que fue muy cruenta. Bro.
Pero se hubieron más muertos en la Guerra Civil que en la Guerra del Pacífico, muchos más.
La batalla de Placilla y en Concón.
Concón, exactamente.
Toda esa zona.
Todo un enfrentamiento entre chilenos.
De la cual se ha escrito harto, ¿eh? Fíjate que yo antes pensaba que habían pocos textos sobre esa parte, pero hay harto.
Es que dividió bastante eso y siempre, o sea, los pro Balmaceda o los congresistas, hasta el día de hoy existen divisiones.
Ahora, yo recomiendo siempre leer, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, yo sé que hay varios auditores que son asiduos lectores, independientemente de su posición política, que está bueno que la tenga, porque yo creo que es importante tener decisión. Cuando una persona no opina mucho, a mí me... Es una opinión personal lo que digo, ¿eh? Uh-huh. Esto a modo personal, no a modo de representante en la radio.
Yeah.
Pero, como dice el dicho en la radio, hay que tener opinión respecto a los temas.
Para eso hay que informarse.
Y para eso es muy importante
leer las dos tipos de fuentes.
Y yo creo que es fundamental leer un texto que de pronto sea un autor que uno pueda decir, ok, este autor es más cercano a este sector.
Claro.
O tiene esta visión de la historia, porque no todo se resume en la política nacional del lugar que usted elija.
Estamos hablando de Balmaceda, estamos hablando del ministro Balmaceda.
Hay algunos libros que son muy pro Balmaceda y otros que tienen...
Exactamente.
Que son más de la oposición a Balmaceda o de los que generaron esta guerra civil que fue.
Pero como toda guerra tiene un fundamento económico en el fondo. O sea.
Mira, yo le estoy enviando ahí los datos, es profesora de historia, una de nuestras auditoras, que es de Temuco, María Antonieta, y le estoy mandando los datos para que te puedan hablar. Otro de los momentos importantes que yo creo que Chile tuvo. Que ojalá que algunos puedan leerlo en algún momento, porque es espectacular todo lo que fue la migración del campo a la ciudad. La revolución industrial,
los años 40, 50. Eso viene junto con el colapso de la salitrera.
Sí.
Después del 30, cuando la gente primero se fue al norte, porque en el norte había trabajo.
Claro, había trabajo, entonces la gente se iba para allá.
Claro,
pero después
colapsaron la salitrera y ahí se inventaron los
cobertillos. Fíjate que algo bien interesante, después del boom del salitre y todo esto, y después de que todo esto tuviese un declive importante, cuando ya en Europa, en Alemania, entiendo, se hizo el salitre artificial, todo eso cambió y generó un punto ahí bien fuerte. Bueno, el cobre, sin duda que...
Bueno, siempre nos ha mantenido. Y no es mentira eso, el sueldo de Chile.
Sí, claro. Pero después se dio otro fenómeno, que es la regionalización de Chile, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, siempre hubo personas que se iban al sur, etcétera. Pero hubo un momento, da la impresión, en el siglo XX, que mucha gente empezó a viajar hacia otras latitudes. Mucha gente se fue al sur.
Uh-huh.
Lugares como Valdivia, Temuco, Concepción, sin duda. La región del Biobío creció un montón. Y bueno, Chiloé, que hasta por lo menos la segunda parte del siglo XX... Bueno, tú eres de Chiloé.
Sí, pero yo soy chileno.
¿Tú conoces Chile? Sí, acuérdate que en algún momento...
Es que los chilotes emigraban. Básicamente iban a la Patagonia Argentina a trabajar.
Se dijo, acuérdate que en algún momento se dijo que Chiloé iba a ser el último. Bueno, acuérdate que fue el último eslabón del Imperio Español.
Exactamente.
Recibía barcos de. Desde el virreinato del Perú. Bueno, en fin, para seguir con el tema, que nos está esperando Gengis Khan,
No estaba volando.
Pero fíjate que hay un momento de la historia que es muy bueno, todo esto del campo, la ciudad, pero sobre todo de la regionalización. Empezaron a surgir estas grandes ciudades.
Bueno, el proceso de industrialización en Chile descentralizó Chile. Pedro Irrecerda, la Corfo, tendía a eso en los años 30, 40.
Sí. Bueno, hoy día vamos a hablar. nos fuimos, pero
A otro lado.
Pero siempre fue nuestra conversación del gran Gengis Khan. ¿Quién es Gengis Khan para iniciar esta conversación?
Gengis Khan es considerado por muchos el mayor conquistador del mundo. Partamos por ahí. Él tuvo un imperio a partir del año. Estamos hablando del siglo XII. Estamos hablando del año 1162. 1162, que es cuando nació este personaje mongol, nació en la estepa mongoliana, esto que es al sur de Asia, donde eran nómades y ellos se dedicaban más que nada a la ganadería, pero iban emigrando. La estepa mongoliana es enorme, entonces para ellos ir haciendo pastar su ganado y sus caballos, estaban en constante cambio por esta estepa, eran distintos clanes que vivían peleados entre ellos. Entonces los clanes iban para un lado, se peleaban con los vecinos, con los allá por el territorio y por las rencillas que tenían ellos. Ahora, este Gengis Khan, que era parte de un clan, tuvo la habilidad de unir a estas tribus, la empezó a unir y empezó a buscar enemigos en común. Fue contra los tártaros al norte de Mongolia y eran avezados jinetes. Y Gengis Khan fue un genio militar, en el sentido, un genio militar y un genio psicológico, porque tomó la parte, empezó con la parte psicológica de la guerra y cambió en muchas maneras la forma de hacer la guerra en su. Porque todos los soldados anteriormente o los militares venían por sangre hereditaria. Y él instauró los militares por mérito. Eso fue uno de sus grandes. Cualquiera podía integrarse a los ejércitos que empezó a formar. Y empezó una expansión que no tuvo límites. Gengis Khan conquistó desde el Pacífico, hablemos del lado de Siberia, al borde de Japón, hasta el Mediterráneo. 24 millones de kilómetros y en 25 años tuvo un imperio más grande, el imperio terrestre más grande que existió en el mundo. El único que lo puede superar en cierta medida es Carlos V, pero Carlos V tenía territorio en Europa y después en América. Pero Gengis Khan en este momento, si lo dividimos en países, actualmente son 29 países los que ocupó, incluyendo China, porque él llegó, tomó Pekín, parte de Corea, todo el oeste de Europa. Imagínate la ruta.
Ahora, tengo entendido que el nombre original era Temujin.
Temujin, así se llama.
Y Gengis Khan era como una especie de alias.
Khan, no. Gengis, él se coronó. Khan es un título nobiliario. Khan es como rey. Y él se coronó Khan en 1206. El Khan de Khanes, el rey de reyes. Pero para los mongoles era el gran Khan, Gengis Khan. Temujin tuvo bastantes aciertos en cuanto a la disciplina militar que él instauró. Básicamente en base al caballo y el arco. Eso era su punto fuerte.
Ahora estaba revisando que era un tipo muy carismático, que tenía un don de gente muy.
Tenía mucho carisma, generaba muchas lealtades. Y lo siguieron, él luchó en varios frentes, ¿sabes? O sea, para tener un imperio de esta cantidad, tenía un ejército luchando al oriente, otro al este, y tenía una forma muy particular de llevar sus conquistas. Él le decía, plata o plomo más o menos a los pueblos que iba a conquistar. O se sometían por las buenas y le respetaba su religión, le respetaba incluso sus autoridades civiles, o los destruía, los quemaba, arrasaba con todos. Pero siempre tuvo el ojo de preservar la cultura. Por eso no tuvo rebeliones internas. Él se encargaba de conservar la religión que tenía, le daba lo mismo, que le siguieran practicando mientras él mandara y él tuviera el poder militar. Y conservó siempre la cultura de las personas que sabían, los médicos, los que las ciencias, siempre nunca lo eliminó, sino que aprendió de ellos.
Tengo un dato.
Dame el dato.
Y con este te voy a dejar.
A ver.
Peinado.
A ver.
Fíjate que lo que tú nos estás contando es muy valioso para conocer el contexto de el Imperio Mongol y todo lo que ha traído. Pero cuando yo sabía que íbamos a hablar de este tema, intenté encontrar algún dato histórico freak. Y resulta que hay uno muy realmente interesante.
¿Cuál, oye?
Resulta que el año 2003 hay una revista muy conocida que se llama American Journal on Human Genetics, que es una revista genética.
Ah, somos descendientes todos.
Pero acá hay un dato que yo no desconocía, pero totalmente, y me mató porque dije, oye, pero Gengis Khan, a ver qué. Bueno, resulta que tú decías, hablabas 24 millones de kilómetros cuadrados de superficie, tuvo una población, este imperio, de más de 100 millones de personas. O sea,
sí.
Para la época, además, no, y, tremendo.
Y muchos, sea, muertos también, ¿no?
Era más del 25% de la población mundial de esa época. Pero el alzamiento de este gran imperio no fue el único hito de Gengis Khan. Según estos estudios, este líder mongol podría ser el padre del 0.5% de la población mundial.
Genéticamente, sí. Tuvo 86 mujeres, hombre.
No, pero, 86 mujeres. No, pero imagínate esto. A través de un rastreo de los marcadores del cromosoma y de 2.000 hombres distribuidos en 16 poblaciones ubicadas en el antiguo imperio mongol, se había detectado que un 8% de los varones compartían un material genético similar. Ese porcentaje se traducía en una cifra nada más ni nada menos que de 16 millones de personas. Entonces, gracias al rastreo de estos marcadores y el estudio, permitió remontarse al momento en el que se había producido la mutación de ADN, aproximándose con ello al ancestro común de este linaje. Si bien en ese momento, enmarcado hace unos 1000 años, era bastante anterior al nacimiento de Gengis Khan, el alto estatus social y los continuos viajes del líder mongol, así como los numerosos hijos que tuvo, esposa y concubinas, apuntaban a Gengis como el principal impulsor de este linaje. En el fondo, lo que se dice es que es básicamente sigue siendo una hipótesis. No es algo que no es algo que esté empíricamente, pero sí que al menos podría haber participado de ese de esa transmisión del linaje.
Sí, no, y no es menor. No, si él tomaba un pueblo, una nación, se casaba o tomaba como concubina a la mujer, le entregaban una concubina o una mujer que fuera representante de ese pueblo. Así iba armando alianzas y lealtades para ir tomándose los pueblos. Y claro, son incontables los hijos que tuvo. Ahí en el listado hay por lo menos 50. Imagina, con 36 mujeres. Entonces, una forma de hacer alianza y expandir su imperio era a través de matrimonios.
Bueno, como lo hacía Alejandro Magno, ¿no?
Tal cual.
Ahora, para ir cerrando esta conversación, Carlos, ¿cuáles son los principales hitos? Porque igual hay una como fundador, como creador de imperio, como el comercio.
Como transmisor de cultura.
Se habla también de la Pax Mongólica.
La Pax Mongólica, que él permitió, cuando al expandir su imperio, se generó cierta estabilidad en todo el sudeste, en Asia y parte de Europa, qué sé yo. Cierta estabilidad, lo que se permitió que el comercio pudiera florecer. El comercio era musulmán en esta época, principalmente islámico, y también tocaba parte de la Europa cristiana. Entonces la ruta de la seda quedó totalmente en sus manos, que era China, o era una senda china, quedó en sus manos y pudo generarse mucho intercambio comercial y a la vez cultural. Como él no discriminaba entre musulmanes, entre cristianos, entre hinduistas, no le importaba la religión, fue un gran transmisor de cultura y estableció leyes, una ley que se llama la Yasa, donde le dio preponderancia y le dio derecho en esos años a las mujeres. Las mujeres igual podían ser parte del ejército, que era muy raro. Claro que no como jinetes, porque los mongoles, su gran expansión, la basaron en el caballo. Ellos no tenían infantería. Ellos tenían miles de caballos, divididos en de a 10, de a 100, de a 1000 y de a 10.000.
Ahora, lo interesante es que después de Gengis Khan, después de que fallece en 1227, uh-huh, de ahí en adelante la expansión territorial de los descendientes que dejó fue imparable. O sea,
se siguió expandiendo. Él dejó clara la sucesión, no como Alejandro Magno o como otros grandes conquistadores que han muerto y al morir se han disgregado los imperios por problemas hereditarios. Aquí no, él dejó bien diseñado. Por lo tanto, el imperio se siguió expandiendo y duró por lo menos 100, 120 años más.
Claro.
Que sobrevivió a su muerte.
De hecho, estaba revisando acá que él termina siendo un misterio bastante debatido cómo termina falleciendo. Algunos hablan de que falleció, bueno, a los 60 años en pleno apogeo de su...
Correcto.
Algunos hablan de una caída
caballo. Hay mucha mitología, no. El estudio más certero que está escrito ahora hace poco, en el 2003, habla de que murió de peste negra, la peste bubónica. Todos los indicios dicen, aunque hay tanta mitología y estamos tan distantes en el tiempo, estamos hablando de casi 1000 años atrás. Entonces, dicen que se cayó un caballo, que estaba cazando y le una flecha. Pero lo más certero es una
enfermedad.
Ahora,
dicen que hubo un entierro secreto.
Mataron a todos los que lo enterraron.
Eso te iba a decir que para conservar el lugar donde estaba aquí en Giscán.
Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Los que lo enterraron fueron asesinados y después los que también fueron muertos. Gengis Khan no se sabe dónde está. Se supone que en Mongolia. Y sobre Gengis Khan hay mucho, sobre todo en Asia. Hay manga, hay grupos de Hu. Hay mucho escrito sobre Gengis Khan. Aquí en América y para el mundo occidental, de repente no le damos mucha importancia. Pero para el mundo oriental y para la humanidad en general, tiene una importancia bastante grande. Sobre todo, como te decía, a nivel cultural, como transmisor de cultura, como transmisor de leyes, porque él, todo su imperio lo basó en leyes que él dictó, que fueron bastante drásticas a todo esto, pero que son la base de muchas leyes orientales.
Claro. Bueno, la historia de Gengis Khan que revisamos ahora, auditores, nos pueden ir comentando qué les parece. ¿Y cuál debiese ser el próximo personaje que debiésemos tocar la próxima semana? Puede ser hombre, puede ser mujer. Ustedes nos van contando.
Los auditores que nos digan qué les gustaría.
Hay una historia bien interesante, que es la historia de Juana de Arco, de una...
¿La francesa?
Sí, muy buena esa historia.
Hablemos, Juana, o hablemos de Atila, o hablemos, no sé.
Hay un auditor que dijo que tenía un compañero de clase que se llamaba Atila, el rey de los unos.
El rey de los unos.
Sí, que era muy malo para estudiar. Bueno, nos van escribiendo, auditor, ¿les parece? 2:47, cuéntenos, estamos con Carlos Barría de Casa Sar. Cuéntenos cuál sería el...
Mira, te voy a reiterar una actividad que vamos a realizar este fin de semana.
Mientras nos comentan ahí los auditores.
Sí, este fin de semana vamos a realizar el viernes feriado. Vamos a estar trabajando, nosotros somos trabajadores todo el año. Y vamos a hacer una actividad que va a reunir collage, café y tarot. Vamos a hacer más los libros. Va a haber una persona, Vinca Gallego, va a estar a cargo de todo, de un taller de collage. Todos los amantes del collage pueden ir. Vamos a tener una tarotista genial y café de autor. Y sobre todo libros. Vamos a estar el viernes entre mediodía y las 20 horas y el sábado entre mediodía y las 20 horas. Nos pueden ir a visitar. Vayan con tiempo, un lindo paseo. Vayan al barrio Italia, pasen a Casa Sar y tienen el panorama completo para un día. Casa Sar, vayan con tiempo, porque como les mencionaba Mario, son 12 salas, son dos pisos los que tienen que recorrer, que está sectorizado. Hay 12 salas temáticas. Si quieren tener algún adelanto o quieren tener alguna información más, así como participar por el sorteo de los libros, síganos a través de nuestro Instagram, @casa.sar. Aquí está el QR.
Oye, mira. Buenísimo, acá hay varios auditores que nos están dando algunos datos. Vamos ahí, te voy a trasladar el dato. Va a ser secreto para la próxima semana.
Ya, secreto, ya. Tú ahí nos podemos...
los auditores nos pueden decir de aquí hasta un ratito más.
¿Qué personaje
les gustaría el próximo jueves? Y bueno, acá ya nos han dado varios. Hay varios que les gustaría hablar de Juana de Arco, otros hablan de Tareg, otros hablan de Joaquín Murieta.
Ya.
Bueno, en fin. No, la idea es que sean personajes históricos.
Sí, estamos hablando de historia. Posterior a
Cleopatra, mira.
Cleopatra.
Mira, también es una muy buena historia. Y historia Cleopatra, Julio César y todo lo que...
No, o sea, hay muchas lecciones históricas en el...
Bueno,
en
acá el otro día, bueno, siempre hacemos, y más ratito tenemos nuestros mitos y leyendas. El otro día estuve averiguando, estuve leyendo sobre la historia de algunos faraones. Ramsés
II. Uf.
Buena historia esa.
Sí, sí.
Cuesta la historia de los guerreros de terracota, igual es muy buena.
No, eso es China, sí, claro. No, si
¿esa, la dinastía, ¿esa era la dinastía Ming o no?
No, no era la dinastía Ming. La verdad no me acuerdo, pero no era
la de los terracotas, bueno, bueno, pero se encontraban estos guerreros.
Y todos. Ese descubrimiento reciente, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí, claro.
Ahora debe.
Sí, pero.
Todavía no han terminado de excavar ahí.
Sí, pero imagínense la cantidad. No sé, cosas que son fascinantes, ¿eh?
Sí, la historia del hombre y vamos siempre.
Sandokan, nos dicen acá, Cleopatra. Acá nos dicen.
Podemos hablar de Napoleón también.
Si acá, amigo Gengis Khan, ¿tuvo que ver con la Ruta de la Seda? Bueno, ya.
Sí, parece que tuvo que ver con la Ruta de la Seda.
Felipe recién se...
Él consolidó la
Ruta de la Seda. Se conectó, ya lo comentaste todo hace un rato, pero...
Sí.
Pero sí, recién se ha conectado a nuestro estimado Felipe. Pero sí, lo comentó Carlos hace algún rato que tenía que ver con la...
Con la Ruta de la Seda, que era una ruta comercial. A ver, paz, en un tiempo se pudo haber mucho comercio en esta época, comercio y cultura, que fue lo que transitó por esta ruta que iba desde China hasta Europa.
Mira, lo dice Javiera Carrera, pero creo que la comentamos.
Hablamos el año pasado de Javiera Carrera, dice, pero la podríamos tocar de nuevo, claro, si es cosa...
El general Baquedano y la participación en la Guerra del Pacífico, dicen acá. Bueno, estamos con personajes históricos, quizá nos fuimos más a lo actual. Pero igual, vamos a revisar cuál va a ser interesante para la próxima semana. Pablo de Roca, dicen acá. John Kennedy.
No sé, hay tanto personaje.
Emilio Recabarre, dice, a propósito de los derechos
trabajadores. El fundador del PC.
Odiseo.
Eso ya nos vamos a Troya.
Agamenón.
Agamenón, ya.
¿Se acuerda que Agamenón?
La Grecia antigua. Antigua.
Sí. París.
Hace dos capítulos atrás hablamos de Grecia.
Estuvimos hablando de Grecia, fíjese.
Sí.
Oiga, ¿ya regaló esos libros de Olimpia y de...?
Sí.
¿Ya los mandó?
Sí, fueron a buscar uno y el otro, sí, lo mandé.
Acá dicen acá, el Tila, ¿no? Pero si ya lo tocamos acá, ya lo tocamos.
¿Atila o el Tila? Pues son distintos.
¿Atila o el Tila?
Los dos son malos, ¿ah?
Sí, sí, sí. Hola Mario, gracias por la compañía, gracias a todos los que han estado comentándonos. Nefertari, dicen acá.
Nefertari egipcia.
El Jesús histórico, dicen acá. Bueno, hay harta información. No. Ya, no, me escriben ahí, yo en un ratito le mando, mañana te mando ahí el nombre.
Me dice con qué personaje
hablamos. Julio César igual dice.
Acuérdate que ahora en mayo también viene el mes del mar, que nos marca harto, podemos hablar de algo. Mira, de Prat Parqueo ya se habla mucho.
Isabel de Baviera, dicen acá.
Mira. Isabel de Baviera.
La muralla china. Bueno,
la muralla china fue superada, fue vencida por Gengis Khan.
Sí, pues.
Existía, y Gengis Khan la traspasó, no le dio lo mismo. Llegó a Pekín.
Acá nos dicen Mahoma, en fin. Winston Churchill.
También, gran personaje.
Hay buenos personajes, el nacimiento del Islam, Sumeria. En fin, ya, tenemos de todo. Está bueno. Haz la invitación, Carlos, para que te sigan.
Ya, acá. Casa.sar, ese es el Instagram. Les voy a reiterar mi WhatsApp, 977-489244. Y los invito para que vayan a nuestra tienda, ubicada en el barrio Italia, Condel 1653, esquina Mujica. Vayan con tiempo, vayan a conocernos o métanse al Instagram y ahí van a ver videos de qué se trata lo que estamos hablando. Básicamente los libros que tenemos son de ciencias sociales, pero también hay literatura, hay deportes, hay otras áreas. Son 12 y van a ser 13 salas temáticas, dos pisos.
Ahí está. Oye, nos han dado varios nombres, Constantino...
Sí.
La batalla de Iquique, sí, pero eso lo vamos seguramente vamos a hacer un capítulo para
el especial del
para
día
mayo.
Del mar.
Acá nos dicen Constantino.
Sí,
¿se acuerda que el otro día Carlos Magno iba a ser?
Sí.
Hubo ahí una confusión.
Carlos Magno lo mezclado con Alejandro Magno, sí, y tenemos sí, como harto.
Hay una diferencia ahí de varios siglos.
Unos miles de años, claro.
Unos mil años. Oye, Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti, Mario. Y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Lo espero en Casa Sar este fin de semana, el primero de mayo, feriado, vamos a estar atendiendo. El sábado también, el sábado 2 también vamos a estar en la tienda.
Oye, si alguna persona quiere buscar algún libro que de pronto no esté en tu catálogo, también lo pueden
buscar. Que me escriba, porque yo se lo podemos conseguir. Nosotros conseguimos libros de pedidos, sobre todo en el área de ciencias sociales, historia, política, filosofía, son derecho, psicología, son nuestra especialidad. Que nos escriban si buscan algún libro o quieren algún libro que hayan tenido en especial, me escriben y hacemos nuestro mejor esfuerzo por conseguirlo.
Bien, Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
Quedan 6 minutos para las 3 de la mañana. Estuvimos con Carlos Barriga de Casa Sara aquí en el Trasnoche de la radio. Y nos iremos a esta hora con música nacional. Luis Jara, con Soledad. Hay amores en la radio.
Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes con los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.
Benson Boone con Mystical Magical. A la vuelta vienen las noticias. Sigues en el Trasnoche de la radio hasta las 6.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so magical, oh baby, 'cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. trust me.